Capítulo 5. Sentaos. Cómo nos vemos a nosotros mismos. Sentarse tiene que ver con nuestra propia imagen y con lo que somos en Cristo. El diablo puede matar, robar y destruirnos solo si nuestra conducta y estilo de vida no son agradables al Señor. Pero es lo que pensamos de nosotros mismos o de nuestra propia imagen lo que determina nuestra conducta. Podemos tratar y podemos esforzarnos por cambiar nuestra conducta, pero en realidad eso lo determina nuestra propia imagen. Lo que pensamos de nosotros mismos, nuestra autoimagen, es lo único que podemos cambiar. Para poder tener una imagen precisa de quiénes somos nosotros mismos, con precisión ante los ojos de Dios, debemos renovar nuestras mentes con la palabra de Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Si usted desea vivir una vida abundante y que produzca frutos, usted debe saber cómo estos tres aspectos funcionan entre sí: sentarse, andar y estar firmes. De pie, pararse, trabajar juntos. Necesitamos ponernos de pie para confrontar al diablo. La guerra en Juan 10:10. Satanás está decidido a robarte tu semilla, como se describe en Marcos capítulo 4. Pero no podemos ponernos de pie hasta que no aprendamos a caminar. Nuestra conducta o estilo de vida, Efesios 4:27. Satanás tratará de hacer que usted camine fuera de su vida y de la voluntad de Dios de una manera impía, de modo que usted no será capaz de confrontarlo con el poder que le da Jesús, que es el poder santo. Sin embargo, no podemos caminar hasta que aprendamos a sentarnos. Nuestra autoimagen. Lucas 6:45. Muchos cristianos tratan de vivir en santidad por sus propios esfuerzos y por autodeterminación, y esto con el tiempo solo los conduce a legalismos y a una interminable cantidad de reglas. Este estilo de vida exterminará tu relación con el Señor Jesús. Estamos viviendo en medio de una guerra espiritual y tenemos que luchar contra nuestros enemigos. No podemos confrontarlos a menos que estemos viviendo nuestras vidas en el hoy y ahora. Y no podemos vivir una vida correcta sin tener una buena imagen de nosotros mismos. Tenemos que saber muy bien quiénes somos, sentarnos, antes de que podamos vivir como debemos, parados, y antes de que podamos pararnos y confrontar al diablo. Esto está basado en tres versículos del libro de Efesios. Sentaos, Efesios 2:5 y 6 dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Según este versículo, ¿estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales o nos sentaremos con Él después de morir e ir al cielo? Andad. Efesios 4:1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Estad firmes. Efesios 6:11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aprendamos a sentarnos. Vamos a comportarnos exactamente como nuestro corazón nos indica que lo hagamos. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6:45. Para sentarnos con Cristo en los lugares celestiales, tenemos que depender de su cruz. Veamos de nuevo Efesios 2:5, donde nos dice que estábamos muertos en nuestros pecados. ¿Puede un hombre muerto hacer algo? No, eso no es posible. Un hombre muerto no tiene que aprender a caminar, ni a pararse, ni a desechar sus malos hábitos, porque un hombre muerto lo único que necesita es vida. Un hombre muerto no puede darse a sí mismo la vida, ni siquiera puede intentarlo. Se necesita tener a Dios por medio de Cristo para poder tener vida. En primer lugar, vamos a definir qué es el término sentarse en el mundo espiritual. Nuestras piernas no están soportando ni cargando el peso de nuestros cuerpos cuando estamos de pie. Sin embargo, cuando nos sentamos, estamos descansando todo el peso de nuestros cuerpos sobre la silla en que nos sentamos. Se trata de una cuestión de fuerza o de descanso. O nos cansamos o descansamos. Descansamos todo nuestro peso sobre Jesús, sobre nosotros mismos y sobre todo nuestro futuro. En la creación, Dios lo hizo todo antes de crearnos a nosotros los seres humanos. Adán comenzó su vida con el día de reposo. ¿Qué tiene que ver el hombre con los primeros 6 días de la creación? ¿Cuánta ayuda recibió Dios de Adán cuando estaba creando los cielos y la tierra? ¿Cómo fue el primer día de la vida de Adán? Fue un día de reposo. Lea Génesis 1. Dios lo creó todo en 5 días y entonces creó al hombre el 6º día. El hombre no ayudó a Dios. El primer día que el hombre conoció en su creación fue el 7º día, que era el día de reposo. Solo después de que Dios proveyó a Adán con todo lo que necesitaba para vivir, fue que Adán empezó a trabajar. Dios trabajó y luego descansó. El hombre descansa y luego trabaja. Este es el Evangelio. Dios completó la obra de la redención. Nos compró de la esclavitud del pecado y de Satanás y nos dio una nueva naturaleza. Un nuevo nacimiento que implanta la misma vida y el mismo carácter de Dios dentro de nosotros. No hay nada que nosotros pudiésemos haber hecho para ganar este privilegio. Lo único que podemos hacer es entrar por fe cuando se nos hace la oferta. Puede ser que usted se sienta diferente al respecto, pero sus sentimientos no son fiables. Es necesario acostumbrarse a creer en la palabra de Dios y poner las emociones y los sentimientos a un lado. Algunos eventos maravillosos y hermosos han tenido lugar en la vida de muchos cristianos y el enemigo, Satanás, siempre tratará de usar tu antiguo sentido gobernado por tu mente para ocultarlos. Son hechos en los que podemos confiar. Cuando empezamos a tomar la palabra de Dios como autoridad final, vamos a empezar a ver la verdad. La autoridad final no son las circunstancias ni son tus emociones. La autoridad final es la palabra de Dios. Para descubrir quiénes somos en realidad, hagamos un viaje a través de la palabra de Dios. Hay un lado legal y un lado de experiencia en nuestra identidad en Cristo. Cuando usted le entregó su vida a Jesús y lo aceptó como su Señor y Salvador personal, y cuando se plantó la palabra de Dios en su corazón, usted entró a la muerte y a la resurrección de Jesús. Usted ha experimentado un nuevo nacimiento. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Según Gálatas 2:20 y Romanos 6:6, hemos sido legalmente crucificados con Cristo. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sin embargo, quizás todavía no estamos experimentando esa realidad en este momento. Aquí es donde muchos nuevos creyentes toman el camino equivocado. El hecho de que no están experimentando la verdad de la palabra, o peor aún, que quizás puedan estar experimentando lo contrario de lo que dice la palabra, hace que se desanimen y dejen de creer. En el mundo hay que ver para creer, pero con Dios hay que creer antes de que usted pueda ver algo. Tenemos que saber que no podemos ser dos personas a la vez. No podemos tener dos personalidades. Algunos cristianos promueven esta idea al pasar por la experiencia de no poder vencer el pecado. Algunos dicen que el diálogo de Pablo en Romanos 7 indica que tenemos dos naturalezas que viven en nosotros, pero Romanos 7 no nos dice eso. Dice que el principio del pecado está trabajando en nosotros, y si hemos sido crucificados con Cristo y nacemos de nuevo, la vieja naturaleza, el viejo hombre ha muerto y un hombre nuevo ha nacido dentro de nosotros. tenemos que renovar nuestras mentes. Cuando nacemos de nuevo, nuestros espíritus se regeneran. Cuando vayamos al cielo, nuestros cuerpos serán renovados, pero nuestras mentes se renuevan todos los días al vivir la palabra de Dios aquí y ahora. La respuesta a esa lucha es tal y como nuestro pastor la puso en perspectiva durante un servicio. Dijo que no somos monstruos, no somos dos personas, sino que nuestra carne es realmente el viejo modo de pensar en nuestro cerebro y en nuestra mente, y nuestras mentes tienen grabaciones viejas que nos hacen actuar de acuerdo con nuestra vieja naturaleza. Es como una especie de árbol que ha sido talado, pero todas las hojas no han muerto todavía. La escritura que apoya esto está en Romanos 12:1 y 2, y dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Jesús se convirtió en tu pecado, y tú te convertiste en su justicia. Segunda de Corintios 5:21 dice: Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Cómo sucedió esto? Un pacto de sangre ha sido aplicado a tu vida, y un gran cambio ha tenido lugar entre usted y Jesucristo. En la cruz, Él tomó todas las cosas malas y negativas de tu vida. Y con la resurrección, Él te dio todas las cosas positivas en la naturaleza del Dios Todopoderoso. Él nos engendró como hijos e hijas suyos y nos sentó a su lado en su reino, por encima de todos nuestros enemigos. Satanás, el enemigo, hará todo lo posible a su alcance y en su poder para robarte esto con sus mentiras. Sin embargo, si usted conoce la verdad y se mantiene en la verdad, usted será un triunfador. Usted pasó por la crucifixión con él, pasó por la muerte con él y ya ha sido resucitado con él. Hay que ver cómo Jesús llegó a este lugar de reposo y descansó, y cómo fue crucificado, muerto, sepultado y resucitado. En su resurrección, llegó a ser el primer nacimiento nacido de una nueva creación. Después que sus discípulos y más de 500 otros lo vieron durante muchos días, volvió a la diestra del Padre y se sentó como el Rey y gobernante del universo. Ahora, si estamos sentados con Él en los lugares celestiales, entonces es lógico que haya sido porque pasamos a través de todo el proceso con Él. Por medio de su muerte, sepultura, resurrección y a una nueva creación y la ascensión. Es como poner un marcador dentro de un libro y luego mover el libro por todo el alrededor. El marcador se queda en el libro. Usted puede preguntarse, ¿cómo es posible que yo haya experimentado este proceso con Cristo si ni siquiera estaba vivo en ese entonces? La respuesta a esto radica en el hecho de que Dios vive en la eternidad y en que eternidad es en realidad ausencia de tiempo. Así que cuando experimentamos nuestro nuevo nacimiento, heredamos toda la historia de Jesús sin importarnos cuál sea la diferencia en el tiempo. Algunas de las escrituras que apoyan esta idea son: ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Hebreos 9:14. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Segunda de Timoteo 1:9. A continuación le presentaremos algunos hechos de la palabra de Dios en los cuales se debe meditar. Estos hechos son una buena semilla que dará buenos frutos en su vida. El Espíritu Santo, por medio de la palabra, puede hacer que lo que eres en Cristo sea una realidad. Es necesario tomar la palabra por su valor nominal, y es más, creo que debe tomarse como un documento legal. Usted estaba irremediablemente perdido. Esto significa que alguien tuvo que salir a buscarlo. Efesios 2:12 dice: En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estábamos muertos en nuestros pecados. No hay manera de salir de la muerte al no ser que se reciba vida de alguna forma. Efesios 2:1 dice: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La sangre que Jesús derramó en la cruz te limpió de todos tus pecados. Él tomó tu lugar. Colosenses 1:14 dice: En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Efesios 1:7 dice: En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La palabra perdón en realidad significa separar, extirpar o cortar. Nuestros pecados han sido quitados, extirpados, amputados de nosotros y puestos en Jesús, nuestro Cordero Sacrificial. Estabas en Cristo cuando sucedieron los siguientes hechos. Fuiste crucificado con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Moriste con Cristo, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Romanos 6:5. Fuiste sepultado con Cristo, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos 6:4. Sepultados con Él en el bautismo. Colosenses 2:12. Recibiste vida con Cristo. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Colosenses 2:13. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Efesios 2:5. Has resucitado con Cristo y estás sentado con Cristo. Efesios 2:5 y 6. Esa es nuestra posición legal de hoy con Dios y el fundamento de nuestros derechos legales. Por lo que al mundo espiritual se refiere, tu posición es con Cristo en los lugares celestiales. Tú estás sentado en un lugar de autoridad. Satanás y tu mente te podrán seguir diciendo que no lo estás, pero eso es una mentira. Tú necesitas saber que Dios te concedió ese puesto y te hizo sentarte con Él cuando aún eras un pecador. Eres una nueva creación. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Usted podría preguntarse, ¿cómo puede ser posible todo esto? Buena pregunta. Dios nos puso en Cristo. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. 1 Corintios 1:30. Estar en Cristo es como si estuvieras dentro de tu padre o de tu madre como un espermatozoide o un óvulo. Usted heredó su historia en su genealogía. Imagínese que usted es un marcador dentro de un libro. Cuando el libro se mueve, el marcador se queda dentro del libro. Cuando el libro se pone en un estante, el marcador va también al estante. Si el libro se quema, el marcador también se quema, y si por medio de algún milagro el libro se restaura y se pone en alguna biblioteca, pues el marcador va también dentro del libro a la biblioteca. Tu historia y lo que eres en Cristo es el resultado de un pacto de sangre que tienes con Dios a través y por la muerte de Jesús en la cruz y por su resurrección. Justo eres tú. Justo significa tener una buena relación con Dios. Un hijo o hija es justo con su padre por nacimiento. Él está en la familia y tiene con él una relación que un vecino no tiene. Somos justos por nuestro nuevo nacimiento, no por algo que hemos hecho. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. No somos justos por la forma en que vivimos y actuamos. Somos justos porque Dios puso su vida en nosotros. El dominio de Satanás sobre tu persona ha sido destruido. Satanás tenía dominio sobre tu vieja naturaleza, pero tu nueva naturaleza es el propio Espíritu de Cristo que ha derrotado a Satanás. Romanos 6 del 8 al 10 dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Si el espíritu del mundo te ha tenido viviendo con miedo, Dios te hará libre ahora mismo. Necesitamos una renovación de la mente. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:1-2. Aquí está la promesa de Dios para usted. Hebreos 8:10 dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Lea 1 Pedro 1, 6 y 7. ¿Qué dice acerca de las pruebas y tribulaciones? La prueba de si usted cree o no cree no tiene nada que ver con cómo usted se siente. La prueba es lo que saldrá de tu boca y que proviene de la abundancia de lo que hay en tu corazón. Lucas 6:45 dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. La única manera de superar y ser curados del pecado, el miedo, la culpa, las adicciones, el sentirse indignos, los sentimientos de fracaso, etc., son el aceptar la totalidad de los hechos y la realidad. Cuando estemos seguros de que Dios nos ama, que pertenecemos a Él, que Él nos ha hecho una nueva criatura y que las cosas viejas pasaron, y cuando sabemos que nuestra nueva identidad está en Cristo, que se nos ha comprado de la esclavitud y se nos ha dado la opción de aceptar el señorío absoluto y la autoridad y el cuidado de Dios, es cuando único podremos comenzar el proceso de superación de todas las cosas malas que hay en nuestras vidas. Lo más fácil es recordar la cruz. La cruz de Jesús tomó todo lo malo de nuestras vidas y todo lo malo que entra en nuestras vidas para transformarlo en bendición. Todo lo fantástico y todo lo regocijante de la buena noticia de lo que hoy somos no nos debe dar una actitud orgullosa, ni debe hincharnos o llenarnos de orgullo propio. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Juan 15:5. Sin dependencia absoluta en la vida del Dios que vive en nosotros, no somos nada. No fuimos creados ni llamados a ser personas de energía independiente. Estamos llamados a ser totalmente dependientes de la vida que se inserta en nosotros. Una rama no puede hacer nada y por seguro va a morir si no permanece unida a la vid. Tenemos que taparnos con el manto que cubre la humildad y saber que sin él no somos nada. Si examinamos detalladamente Juan 15, veremos cómo el hecho de ser y permanecer dependientes siempre está relacionado con la palabra de Dios. No seas una gallina, tú eres un águila. Un día un huevo de águila se deslizó de su nido y cayó en un gallinero. El águila nació con las gallinas y los pollos y actuaba como un pollo. Pero a medida que iba creciendo se iba sintiendo diferente a los demás pollos. Nadie en su mundo podía acercarse a ella y decirle que no era un pollo o una gallina, sino un águila. Cuando llegaban las tormentas, el águila salía corriendo del gallinero con el resto de los pollos en busca de amparo, pero siempre miraba por encima de su hombro hacia el cielo y veía a estas otras aves extrañas volando en lo alto de las montañas. Esas aves no tenían miedo y no corrían nunca. estaban de pie con sus alas trancadas de una forma muy especial. Es un mecanismo que tienen las águilas que hace que sus alas estén soldadas como un ala al fuselaje de un avión. Y miraban a la tormenta frente a frente, a pesar de que todavía estaba a kilómetros de distancia. Esperaban y esperaban, hasta que entonces, ¡boom!, la tormenta les golpeaba. Pero en vez de hacerles daño, todo lo que hacían era dispararse hacia el cielo y subir como si fueran aviones. Subían y subían más y más en el aire, hasta 30.000 pies por encima de la tormenta, donde el aire era claro y tranquilo. Desde el gallinero el águila miraba a aquellos pájaros y se decía a sí misma, «Algún día me gustaría poder ser como ellos». Un día levantó la vista y vio un águila volando muy alto por encima de una tormenta. De repente pudo darse cuenta de que algo en su interior le decía, «Tú no eres una gallina, tú eres un águila». ¿Por qué tienes que estar corriendo como una gallina? Subió a una colina, trancó sus alas y luego se tiró al vacío del precipicio y a volar. Mi querido amigo, usted no es un simple ser humano, ni es una gallina. Usted ha sido diseñado para volar en los lugares celestiales con Cristo. Mire para arriba. Ahora recuerde la palabra del sembrador en Marcos 4. Léala. Satanás viene a robarse la semilla de la palabra de Dios que se ha sembrado en su corazón. Hoy solo una semilla de lo que usted ha sembrado. Mañana, estad firmes en caso de que el desaliento llegue a tu vida por alguna circunstancia. La palabra es verdad. Las circunstancias van y vienen. La siguiente es una cita de un devocional de Richard Wurmbrand, Alcanzando las alturas, 15 de mayo. Al alimentarnos de la comida espiritual correcta, nos convertimos en santos. En un experimento se descubrió que los gusanos que normalmente habitan en la oscuridad pueden ser condicionados para salir de este hábitat y llegar a preferir la luz. Cada vez que entran en la oscuridad, reciben descargas eléctricas, mientras que si salen a la luz, encuentran abundantes alimentos. Con el tiempo, ponen o dan a luz un nuevo gusano, u otros seres según la expresión bíblica. Contrariamente a las costumbres de su especie, a partir de entonces, estas nuevas criaturas preferían la luz a la oscuridad. Después de algún tiempo, estos gusanos fueron cortados en trozos pequeños y añadidos en la comida dada a otros gusanos. Y he aquí, estos otros nuevos gusanos también cambiaron sus hábitos. Habían aumentado en cantidades con la incorporación de la carne de la nueva generación de gusanos. El ácido ribonucleico, ARN, que les era depositado en sus memorias y ahora prefieren huir de la oscuridad a la luz como lo hacían los seres de los cuales se habían estado alimentando. Experimentos similares se han hecho con otros animales y especies. Si usted desea vestirse y alimentarse del hombre nuevo, un hombre de justicia y santidad, aliméntese de Cristo. Él se hizo carne para poder llegar a ser su comida diaria. En la cruz Jesús citó el Salmo 22:6 que dice, «Yo soy un gusano». La concordancia Strong, en inglés, da esta definición de gusano. Scarlet 34, gusano 8, carmesí, la hembra Coccus ilicis 1B, escarlata, carmesí, escarlata 1B1, el tinte a base del cuerpo seco de la hembra del gusano Ilicis coccus. Cuando la hembra de la especie del gusano escarlata estaba lista para poner sus huevos y dar a luz a sus críos, pegaba su cuerpo al tronco de un árbol y se fijaba a sí misma tan firme y permanente que nunca jamás le podría ser posible apartarse de él. Los huevos, las larvas depositadas debajo de su cuerpo, eran protegidos por ella hasta que eran criados y capaces de entrar en su propio ciclo de vida. A medida que la madre iba muriendo, el líquido carmesí teñía su cuerpo y la madera circundante. De los cadáveres de las lombrices hembras rojas se extraían los tintes escarlata que se comercializaban en la antigüedad. ¡Qué cuadro! ¿Qué visión nos da esto de Cristo? Muriendo en un madero, derramando su preciosa sangre para que muchos de sus hijos pudieran llegar a la gloria. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Hebreos 2:10.